llegado el tiempo de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
di la mala noticia.
Pregrabado.
Ay, Dios mío, estamos dando demasiadas malas noticias. Hay que cambiar eso.
Para empezar el año, padre.
¿Verdad? Pero ¿sabes cómo lo podemos cambiar? Recibiendo más llamadas de ustedes, llamándonos, dándonos anuncios, compartiendo sus opiniones, dando alguna iluminación sobre la escritura, o simplemente diciendo aquí estamos presentes. Sí, nada más, sí, con eso se puede cambiar radicalmente.
Así es, padre. Tenemos que conocer nuestra comunidad de fe, ¿verdad? Y se va conociendo con las personas que nos llaman sobre eventos o por lo menos pidiendo peticiones.
Claro, eso es muy especial. El no desaprovechar este medio para hacer una oración intercesoria a este nivel, a nivel público. Dios siempre responde, Dios siempre escucha. Y mientras más se unan en oración, eso presta el oído de Dios para conceder toda clase de milagros y de cosas necesarias para el pueblo de Dios.
Y padre, también hablando de ponerse uno al día de lo que está pasando en el mundo, de la Iglesia Católica. Si estamos pregrabados y ocurre alguna cosa, pásenle a nuestra página web, archchicago.org, de nuevo, archchicago.org, o pasen a la página del Chicago Católico, catolicoperiódico.org, para recibir las noticias del día.
Así es. Uh-huh. Así que estamos empezando el año y lo que está de frente al micrófono es lo que sobrevivió de toda la época navideña, porque verdaderamente fueron 2-3 semanas muy intensas de diferentes tipos de misa, desde la novena de Guadalupe hasta las diferentes celebraciones, ya sea la celebración con el equipo de la parroquia, la celebración de vicariato, las fiestas, las posadas, claro que sí, ciertamente, y pues claro, el 24, que casi siempre son dos misas o más, ¿verdad? Y le añades la del 25, y después misas especiales, y vengas el 31, otra vez.
Año nuevo.
Y la misa de el primer día del año dedicada a la solemnidad de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando llega esta fiesta, ¿no?, que se está centrando en la fiesta de la Epifanía, No, hombre, esto es lo que sobró.
Los pedacitos.
Los pedacitos, pero aún así, muy alegres, muy contentos de estar compartiendo con ustedes este programa en este día.
Así es, padre. Y bueno, para este programa quería hacer algunos anuncios sobre las algunas de las actividades que se van a llevar a cabo este mes de enero.
Sí.
Empezando con, la Misa de la Semana Nacional de Migración, que se llevará a cabo el 6 de enero, pero la Semana Nacional obviamente ocurre hasta el 13 de enero. Pero todos están bienvenidos para participar en la celebración de la Fiesta de la Epifanía el domingo 6 de enero a las 5:15 en la Misa Anual de la Semana Nacional de Migración en la Catedral de Santo Nombre. La catedral está ubicada en las calles State y Superior. Y todos están bienvenidos. Representantes de naciones de todo el mundo se unirán para iniciar la Semana Nacional de Migrantes mientras construimos una comunidad de acogida. Para más información, por favor, visite a nuestro sitio web de www.pbm.org. Semana Nacional de Migración se celebra del 6 de enero hasta el 13.
Así es. Y alrededor, pues, de esas fechas, el día 6, pues, la fiesta de la Epifanía, que es la fiesta del Día de los Reyes. Uh-huh. Hay una doble definición. Tienes el Día de los Reyes y tienes la fiesta de la Epifanía. Y ya en la homilía hablaremos un poco de esa distinción. Pero lo que se celebra el 6 de Reyes, de seguro, se caracteriza como la elaboración de la tradicional rosca de Reyes.
¿Usted hace eso, padre?
En Puerto Rico se hace también la rosca de Reyes y el que le toque el muñequito pues tiene que preparar la próxima fiesta, la próxima parranda. Yo no sé, tú sabes. Ahora, allá en Puerto Rico es la cuestión de los reyes, pero los reyes en Puerto Rico no llegan a camello sino a caballo.
O a caballo.
Y eso tiene que ver con tradiciones culturales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Del caballo dentro de la cultura española y demás. Así que, pero ese día, quien resulte premiado en ciertos grupos con el muñequito que está oculto dentro de la rosca, se compromete a regalar, en algunos casos, tamales a todos los que compartieron la rosca durante la celebración del Día de la Candelaria. O también lo que se acostumbra es que la próxima fiesta, la próxima rosca del año que viene, la haces tú. Ajá. La presentas. Así, ajá, que hay varias tradiciones alrededor de la misma. También en el mes de enero, como tú estabas anunciando, se están proponiendo 9 días para la vida. Los obispos católicos de los Estados Unidos nos piden participar en 9 días para la vida. Es como una peregrinación digital.
Imagínate. Qué bien.
Peregrinación digital del 16 al 24. El ser pro vida se trata de apreciar y proteger a cada persona y su vida en cada etapa y en cada circunstancia. Y significa quedarse con un bebé enfermo hasta las 2 de la mañana. Eso es lo que quiere decir sí a la vida.
No todos lo hacen.
Claro, la gente piensa que decir sí a la vida es tener niños y qué bonitos y esto. Eso es cierto, pero también es cierto que se enferman. También es cierto de que necesitan mucho cuidado y mucha atención. Así que se puede descargar esta novena en línea o recibirla a través de Facebook, correo electrónico, mensaje de texto o una aplicación. Y se puede acceder a nuevas intenciones, reflexiones breves, acciones sugeridas cada uno de esos días de la novena. Para registrarte lo puedes hacer a el número 9, número 9, daysforlife.com. En otras palabras, el número 9, la palabra days, D-A-Y-S, la palabra for, F-O-R, y la palabra life, L-I-F-E.com, 9 days for life. Regístrate y sé parte de esta peregrinación digital.
¿Qué le parece eso de que ahora, you know, todos nos podemos unir, aunque sea digitalmente, a una peregrinación, por decir, digitalmente?
Bueno, es que eso es una de las bendiciones, ese es uno de los aspectos positivos de la tecnología de nuestros días. Uh-huh. Porque la gente puede contactarse intencionalmente aún más, uh-huh. ya sea para buscar información, ya sea para hacer un momento de oración, o en varias ocasiones yo he visto cómo se unen, digamos, en un matrimonio. Uh-huh. Se están casando y ciertos familiares no pueden estar presentes.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Ahí se conectan, uh-huh. tú uh-huh. sabes, y ponen una camarita o algo, un teléfono que va grabando, o un funeral,
sí.
que la gente no puede, uh-huh. no llega. Y entonces se va grabando. O sea, el mundo digital es una bendición. Uh-huh. Si se sabe utilizar positivamente.
Es una herramienta, ¿verdad?
Pero es una ironía porque en un momento de nuestra existencia, en ese siglo XXI, donde hay tanto de esto, uh-huh. tanta facilidad de contactarte, tanta uh-huh. por medios digitales, esto, lo otro, es cuando el ser humano en general está viviendo una soledad existencial grandísima, uh-huh. grandísima, uh-huh. En general, ¿no?
Sí, sí.
Y pues una forma de combatir esa soledad es precisamente utilizar estos vehículos, ¿no? Ajá. Para contactarte, para reafirmarte, para orar con otros y estar en unidad con otras personas.
Sí, habíamos hablado de esto el mes pasado, padre, donde, como dice usted, la tecnología fue diseñada para conectarnos todos, pero parece que, bueno, salió un reporte donde dicen que los jovencitos particularmente se sienten más aislados.
Claro.
Que nunca.
Claro, y lo están. ¿En uh-huh. cuántas ocasiones los padres de familia, y lo digo correctamente, los padres de familia no permiten que los hijos estén con sus teléfonos y sus iPhones uh-huh, uh-huh. en la mesa? Uh-huh. Para mí eso sería inconcebible. Mira, yo creo que Dios sabe quién le manda hijos. Sí, para mí es que eso sería inconcebible.
Sí.
Si es un momento de sentarte a la mesa, de estar con tus papás, de diálogo, de lo que sea, de familia. Es lo que es.
Uh-huh.
Y media hora no los va a matar, una hora no los va a matar, uh-huh. de verdad. Pero entonces uh-huh. también es el permitir eso.
Uh-huh.
Y de ahí que vemos mucho de nuestros jóvenes con una serie de problemas internos y de desafíos. Y, uh-huh. y ya están pensando más a menudo en el suicidio.
Sí.
Y ya están más pensando más en lo que quiere decir ser bullying o que yeah. te den bullying, uh-huh. te hagan bullying. Ya están pensando en cortarse, en bulimia. O sea,
uh-huh.
Yo no sé. Yo creo que en mi infancia y en mi juventud, quizás hubo ciertos problemas con ciertos jóvenes,
uh-huh.
pero no era tan común uh-huh. como lo es ahora.
Oh, sí, padre. No sé. También, por ejemplo, en Facebook y todos los medios digitales, cada joven pone fotos de sus vacaciones o de
sí.
sus nuevos juguetitos o lo que sea.
Sí, sí,
y
la
persona viendo esto, día tras día, como que a mí no me han dado un regalo, yo no he ido a vacaciones, como que
claro, eso despierta uh-huh. despierta inseguridades en aquellos uh-huh. que son inseguros.
Así es,
padre. Y entonces por ahí te va el comentario,
uh-huh.
ahí te va mi opinión, ahí te va uh-huh. lo que yo pienso de eso, y es una tristeza, porque lo que debería ser un instrumento de unión, de respeto, ajá. de alegría, de celebración, se puede convertir en un arma de ataque.
Sí.
Y ataque a veces, y en muchas ocasiones, no buscado,
uh-huh, uh-huh.
injustificado. Entonces, es muy importante que caminemos con la tecnología. Hay que estar al día, yo en eso uh-huh. estoy de acuerdo. Hay que estar al día, pero hay que también hacer esa distinción de que hay que estar al día con la tecnología, sabiendo que el ser humano no se puede reemplazar.
Así es, padre. Y bueno, nomás ayer tuve la oportunidad de encontrarme con un sacerdote con quien yo trabajé al principio de mi carrera aquí en la Arquidiócesis de Chicago, el Monseñor uh-huh. Wayne Prist.
Bueno,
y él
sí.
estaba en la esquina esperando su Uber. Y de nuevo,
claro.
Por su teléfono pudo, llamar un carro para
claro.
que lo esperara ahí en la esquina.
Claro, es increíble.
Es increíble.
Así que, moviéndonos, ¿verdad?, del tema de la tecnología y del mundo virtual, vamos a pasar a otros anuncios, ¿no? Por ejemplo, el viernes 18 de enero, ¿qué tenemos? Desayuno para la educación católica. Los beneficios del desayuno van a ser para la asistencia de matrículas de emergencia, la innovación académica y los programas de liderazgo. Y se llevará a cabo a las 8 de la mañana en el Hilton Chicago. El orador principal será el Dr. Gabriel Esteban, presidente de la Universidad de DePaul. Y la primera de las escuelas católicas se llevará a cabo la última semana de enero. La semana de escuelas católicas sí. Se llevará a cabo la última semana de enero, el 28 de enero hasta el 1 de febrero. Así que apúntate para el desayuno para la educación católica.
Sí, y la semana de escuelas católicas, para las personas que no saben, es un momento que escogemos en el sistema escolar de no nomás en la Arquidiócesis de Chicago, pero en toda la nación, para celebrar la educación católica aquí. Entonces, tienen casa abierta, tienen oportunidad de que personas pueden registrar a sus niños para el año escolar siguiente. Uh-huh. Es una oportunidad para hablar con los directores, directoras de las escuelas para conocer un poco más de algunas de las actividades de las escuelas católicas. Entonces, es una celebración de educación católica durante esta semana y este desayuno marca el principio de esta semana, de esta celebración. Semana.
Qué bien. Finalmente, mira, tenemos la Jornada Mundial de la Juventud que este año se lleva a cabo en
Panamá.
Esto de la Jornada Mundial de la Juventud, comenzada por Juan Pablo II, me resulta, ha sido un movimiento maravilloso que tuvo el pontífice de poder reunir a los jóvenes en todo el mundo, los que puedan ir, ¿no? Representantes de todo el mundo, para darles un mensaje que sea un mensaje parejo para todos, un mensaje de unión, de esperanza, que ellos puedan regresar a sus países con ese mensaje.
Sí, sí, sí.
Y es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de ir a la que se llevó a cabo en Alemania.
En Alemania. A ver, platíquenos.
Ay, Dios mío, es maravilloso y terrible. Maravilloso por las masas, por los números, los jóvenes, las naciones. Maravilloso porque en el vecindario donde te quedas, pues ya saben que vienen personas de afuera. Y los residentes del vecindario que te ven caminando del lugar donde te estás quedando, por decir al tren o a las tiendas, te identifican obviamente, ya sea por apariencia, por lenguaje, por manera de vestir, saben que él está visitando.
Oh, sí.
Y no, fue una experiencia maravillosa con la gente del vecindario, trataban de hablar en inglés, y esto fue, nos quedamos, me parece que, no, fue en Düsseldorf, me parece. Fue maravilloso toda esa visita. Terrible en el sentido de que, como es algo tan grande, tan extraordinario, pues digamos, abren una escuela para que duermas.
¿El gimnasio?
Para que duermas en el piso.
Ajá.
Tú sabes. Y entonces yo entré a la escuela y yo dije, no, yo estoy muy viejo para estas cuestiones. Así que había unas oficinas como oficinas para la facultad, ¿no? Sentarse y dialogar. Y había un sofá y yo dije, este es mío. Este es mío. Ustedes son jóvenes, pueden dormir en el piso todavía.
Oh, sí, sí, sí.
Pero, y también la cuestión de los baños, tiene que hacer filas largas para los baños, Pero todo eso se entiende, en el sacrificio del acto del Día de la Juventud.
Y también hay misas que se celebran.
Misas maravillosas con el Papa, todo tipo de conferencias por toda la ciudad. Se abren en diferentes, que es en la alcaldía, que es en la catedral, que es en la escuela tal, que es en el museo tal. Que te vas moviendo a las diferentes pláticas según tú consideras o tu interés o lo que sea, y muchas cosas simultáneas. Los almuerzos dan puntos en digamos 5, 10, 20 puntos para comer. Y tú tienes que reportarte a esa dirección. Olvídate. Y es una caja de almuerzo, un sándwich, una fruta, unos chips, una sodita, un agua. Pero es por grandes números, va más allá de lo que muchas personas se la pueden imaginar. Pero es positivo. Y este año, Alejandro, se va a llevar a cabo la Jornada Mundial en Panamá y es un evento católico, volvemos a lo mismo, ¿no? Católico internacional centrado en la fe religiosa y la juventud, que se celebrará en la ciudad de Panamá, iniciando iniciado por San Juan Pablo en el 1985.
Imagínese, padre.
Así es, y todavía perdura.
Y bueno, cuando se vaya acercando esa fecha, vamos a poner más información en la página web de la arquidiócesis, archchicago.org, para que ustedes se puedan conectar también, porque es también un momento de catequesis también.
Claro.
Y hay muchos materiales, videos que puedan ver las misas en vivo cuando ocurren, especialmente las misas del Papa.
Exacto. Y es un momento de catecismo, es un momento de evangelización y es un momento de preparación. Así que eso le viene de perlas a cualquier joven, ¿no? Así que padres que escuchan, llénate de información y dales oportunidad. Los jóvenes siempre van con chaperones. Uh-huh. Tienen que ir en grupo.
Oh, sí.
Uno individual, eso no funciona.
No.
Porque a dónde vas a ir, cuáles son los puntos claves. Uh-huh. Si no tienes nada de eso, ahora en grupo tienes esa información. Uh-huh. Y es una experiencia maravillosa.
Muy bien, padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Antes de acabar con el hambre y el odio, ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor.
La noche antes de la fiesta de la Epifanía, o de los tres santos reyes, o santos reyes, como se conocía en Puerto Rico, en mi casa, como en la casa de todos los niños puertorriqueños de esta generación, era un caos, un caos. Porque nos la pasábamos antes de que empezara la noche buscando cajas. Y registrábamos todos los armarios y todos los baúles y todo lo que había para buscar unas cajas. Después nos íbamos a los patios y recogíamos pasto verde. ¿Por qué? Por la noción de los caballos, ¿no? Porque había que recibir los reyes. Y a los caballos había que alimentarlos y buscábamos unos refractarios de agua para darle de beber agua a los caballos. Y bueno, terminábamos con la casa hecha un desastre. Mi pobre abuela, cuántas veces nos fuimos a su armario y lo saqueamos y le quitábamos los zapatos. Íbamos a usar esta caja muy digna para los camellos. Y después que organizábamos todo eso, lo colocábamos debajo de las camas y pues nos acostábamos a esperar a que vinieran los reyes. Y claro, pues el sueño nos vencía y en la mañana cuando nos despertábamos, que mirábamos así para debajo de las camas, ahí ya estaban los regalos. No había pasto, no habían cajas, no habían refractarios con agua, todo eso se desapareció. Así que imagínate la alegría de recibir regalos por haber hecho ese detalle a los santos reyes. Y era un momento perfecto, ese momento en la mañana, porque entonces pasabas a la sala a jugar con tus juguetes y ahí se despertaba todo el mundo. Y era un momento donde todas las piezas del rompecabezas caían en su lugar. Era una epifanía. Según el escritor irlandés James Joyce, una epifanía es un momento, es un evento, es algo que sucede donde todo cae en su lugar. Está tan completo que no falta nada, aquí no falta nada. Ese sentimiento de plenitud, James Joyce le llama una epifanía. Todo lo que es necesario, todo lo que es buscado, todos los elementos que se requieren están presentes, dándole una ocasión a un momento de plenitud. Aquí no falta nada, todo está lleno, todo está en su lugar. Y es mirar a un espacio o a una situación donde hay verdad, armonía y belleza. Todas las partes están presentes y de una forma u otra permite que las cosas cambien para mejorar. Después que tú tienes una epifanía, tu mundo, tu vida, tu situación no es la misma. Al contrario, cambia para mejorar porque toca todo momento de tu ser en una verdadera epifanía. Y después de eso nos sentimos completos y nos convertimos. Ese es el producto de una epifanía. Y ustedes experimentan, ustedes tienen sus momentos, digamos, en el día de Navidad, cuando todos nos sentamos a la mesa. Y usted como padre, como papá de familia, como patriarca, ahí está su esposa, ahí están sus hijos, ahí están sus nietos. Aquí no falta nada. Es un momento de perfección. ¿O qué me dice, señora, durante la hija suya que se celebra los 15 años? ¿No? Estás en la iglesia, todo el mundo está de pie, el sacerdote está a punto de empezar la misa. Ahí está la quinceañera, ahí están ustedes los papás, los hermanos, las hermanas, la familia, los amigos, la música, las flores, el vestido, el sacerdote está... O sea, eso es una epifanía, ahí no falta nada, todo está lleno. Y son precisamente esos momentos epifánicos los que te cambian, los que te hacen ver la vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva más completa. La epifanía envuelve una jornada. Nuestra celebración de la Navidad empieza con la jornada de José y María al censo. Ellos rompen con la jornada, comienzan la procesión de jornadas. Segundo, vemos la procesión de los pastores. Los pastores que estaban en el campo cuidando de sus ovejas y son sorprendidos por una jornada, por una gloria y esplendor de una miriada de ángeles. O sea, que los ángeles también hicieron su jornada, imagínate. Del cielo bajaron a avisar a los pastores, y de avisar a los pastores van al portal de Belén a cantar gloria a Dios en las alturas. Así que empieza con José y María en su jornada. Sigue con los pastores. Continúa con los ángeles. Y ciertamente, entonces los pastores, creyendo el mensaje de los ángeles, siguen a la estrella y llegan al lugar donde está el niño. Esto permitió ese sentido de jornada que los magos o los tres reyes vinieran desde la distancia. Decimos tres por tradición. ¿Sabe Dios cuántos fueron? ¿Verdad? No hay un número específico. La Biblia solamente dice de reyes en plural, reyes con conocimiento de astronomía, eran científicos también, y reyes con recursos, porque no llegaron así a mano limpia, llegaron con regalos. Entonces, la tradición y las circunstancias y una lectura quizás un tanto literal de la Escritura, dice, bueno, pues oro, incienso y mirra. Ahí van tres. Pero quién sabe cuántos reyes trajeron oro. A lo mejor fueron 20. Quién sabe si dos trajeron mirra y uno solamente trajo incienso. No lo sabemos. El punto es que ellos también tuvieron una jornada desde la distancia, desde el oriente, hacia el lugar donde el niño había nacido. Y es interesante porque el Evangelio dice que ellos siguieron la estrella y siguieron la estrella hasta donde se detuvo, encima del lugar donde estaba el niño. O sea, que no necesariamente te dice que fue una casa. Quizás la casa vino después, ¿no? Seguramente vino después. Pero el lugar, ¿no? Seguramente todavía estaba el niño en el pesebre. O sea, recién nacidito. Y de ahí pues vemos que estas jornadas representan varios elementos. La primera jornada te representa a la naturaleza que cooperó a José y María. María cooperó en ser madre, José cooperó en aceptar a María como esposa y criar al niño. También la jornada de los pastores, de los trabajadores, de los más sencillos, también representa el grupo de también pastorcillos que no se portaban muy bien y que mentían y que robaban, tú sabes. También ellos fueron invitados. Y los santos reyes, los poderosos, los sabios, los cultos, los que tenían recursos. Esta jornada fue una invitación para todos los diferentes niveles de la humanidad. Vale la pena decir que en el caso de los santos reyes, ellos al llegar a Jerusalén, parte del protocolo de un rey era visitar al rey. Lo primero que tenías que hacer era visitar al rey del área. Eso era protocolo, eso era respeto. ¿Qué hacen ellos? Van a ver a Herodes. Herodes se entera del nacimiento, agarra, utiliza la expresión esta del rey de los judíos y la tomó a pecho. Y la tomó literalmente. O sea, ¿cómo que va a venir un rey? Y si es un niño, eso quiere decir que de aquí a 15 años me va a quitar el trono, porque ya va a cuadrar a joven, a hombre. Entonces, él, más preocupado por las cosas materiales y por el poder, le dice a los reyes, mira, vayan, adórenlo y me dejan saber para adorarlo. Lo cual, a la luz, eventualmente sabemos que no fue su intención de adorar al niño, sino de saber dónde estaba para ejecutarlo. Entonces, cuando ellos llegan al punto, ¿no?, del nacimiento de nuestro niño, dan tres regalos. Y los regalos son los siguientes. Oro por ser rey. ¿Ah? Oro por ser rey, porque muchas coronas de los reyes son de oro. Es el metal precioso. Incienso por ser Dios. ¿Por qué? Porque tú quemas incienso en la oración, ¿no? Cuando haces bendiciones, ¿no? ¿Qué más incienso? Es esa conexión de lo humano con lo divino, en esa columna de humo que se desarrolla. So, oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser humano. ¿Por qué? Porque a los muertos los embalsamaban con mirra. Y ahí tenías los tres elementos del niño Dios, que es rey, que es divino y que es humano, y simbólicamente representados en el regalo de los reyes. Así que este niño, este pequeño corderito, frágil, vulnerable, iba a transformar las vidas de todos, llevándolos de la oscuridad hacia la luz, en su propia y maravillosa luz.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa. Antes de eso, nomás quería recordarles que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
En gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio.
Al final del día, en la fiesta de la Epifanía, ¿qué tenemos? Tenemos a los adultos que cooperaron. Tenemos en ese pesebre a los pastorcillos con sus ovejas, los pobres, los sencillos. Tenemos a los santos reyes, los privilegiados, los fuertes, los sabios. Tenemos a los animalitos, ¿no? Las criaturas terrenales. Y tenemos a los ángeles, las criaturas celestiales. Entonces, la Epifanía es precisamente eso. Hay un momento en que todo está completo. Todo está en su lugar. Todas las clases están representadas. Todas las condiciones del ser humano y de la naturaleza están representadas. Y dependiendo de lo elaborado del pesebre, del portal, hay iglesias donde te incluyen hasta el gallo. Y ves en el portal de Belén un gallito. El gallo, ¿no?, que va a anunciar la traición, que va señalando a la traición con Pedro, cuando el gallo cantó tres veces. El mismo lugar donde está el niño Dios, que era como un tipo de cajón donde se echaba el heno y el pasto para los animales, hecho de madera, de piezas de madera. Es la misma madera que se va a usar para la cruz. Entonces, ves unas conexiones donde es tan, tan, tan pleno y tan lleno que da mensajes que a veces uno ni cuenta se da. Así de pleno está esa celebración de la Epifanía. Y sería bueno que los padres de ahora volvieran a eso, que volvieran a celebrar la Epifanía con esa misma inocencia de los tres santos reyes de nuestra infancia y con algún tipo de símbolo, algún tipo de gesto, ¿no?, que hable de los tres santos reyes y de cómo los niños deben de ser buenos para poder recibir todo tipo de bendición. La Epifanía, como dijimos, está basado en una jornada. Y esta historia de jornada fue cierta hace 2000 años y sigue siendo cierta ahora en el siglo XXI. La historia, la Epifanía, es una jornada de fe. Es un movimiento del corazón, del alma, de la inteligencia, de la disposición a hacer un acto de fe. La búsqueda por la verdad siempre envuelve el movernos fuera de nuestras zonas cómodas. La gente se acomoda. la gente se deja llevar por el hábito, ¿no? De que así son las cosas y que bueno, así me funciona, me acomodé. Pero la búsqueda de la verdad envuelve en casi todas las ocasiones en un momento incómodo, donde cuando tiene que salir la verdad de un evento que pasó en este matrimonio, o cuando tiene que salir de la verdad del pasado de un ser querido, o cuando tiene que salir la verdad de un problema que tiene un hijo mío, ya sea de adicción, ya sea de lo que sea, la búsqueda de la verdad es dura y es incómoda, porque te saca fuera de tu zona segura y te saca fuera de lo que estás acostumbrado. Y precisamente así fueron las jornadas, ¿no? Todos salieron de sus zonas cómodas para buscar al niño Dios. Y requiere determinación, y requiere de esperanza, y requiere de coraje. Pero por coraje, yo no digo coraje de mal genio, sino coraje que es ese sentimiento interior, ¿no? De que esto yo lo voy a afrontar, ¿no? El coraje, el valor, las agallas de poder afrontar una cosa, no importa cuán dolorosa o cuán difícil pueda ser. Y requiere, pues, un encuentro con Cristo. Y a veces el encuentro con Cristo es en lugares que uno ni se espera. Por ejemplo, tú puedes tener una epifanía o un encuentro con Cristo en la cama de un moribundo que vas a ver. Y de momento esta persona entrega el alma a Dios. Y bueno, eso su rostro se ilumina. Puede ser en las lágrimas, en las amargas lágrimas de las víctimas de guerra, ¿no? Ahí puede haber un momento de epifanía donde tú ves a esa persona llorando en medio de la guerra y deja de ser hasta el enemigo para convertirse. Ese puede ser mi hijo. Esa puede ser mi hija. Ese puede ser mi vecino, ese puede ser mi nieto, ese puede ser yo, llorando amargamente por la guerra. O también lo podemos encontrar en el pesebre. ¿Quién se iba a imaginar que el Rey de Reyes iba a nacer en un portal, en un pesebre? Jesús está y se aparece en los lugares menos esperados, inclusive en aquellas iglesias cuyas paredes estén cayendo, ya sea porque hubo una tormenta por fuera o ya sea porque hubo una tormenta por dentro. Y se siente como si las paredes se vayan a caer. Pero es precisamente eso cuando hay que buscar la presencia de Jesús y tener ese encuentro, esa epifanía para que todas las partes se completen. La fiesta de la Epifanía nos enseña que la fe es un acto de compartir, ¿no? Compartir los unos con los otros. Todos estamos llamados a estar presentes en el portal, en el pesebre, y seguir el plan de salvación que Dios nos tiene. Después de todo, somos cristianos no exclusivamente por nuestro propio beneficio. Claro que hay un beneficio al tú ser cristiano, la salvación de tu alma. Eso se entiende. Pero no es la única razón por la cual tú eres cristiano, porque tienes que demostrar ese cristianismo en otros, por otros, sirviendo a otros. Hermanas y hermanos, seamos parte de esta epifanía, seamos parte de este nacimiento, de este pequeño pesebre, de la escena. Y después que hayamos visitado al niño Dios, regresamos al mundo. Vamos a regresar al mundo, y vamos a tratar de permitirle a los demás que también sean parte de este pesebre. Que sea el Rey de Reyes quien nos dé el oro de su reinado, el incienso de su divinidad, oro, incienso y la mirra de su humanidad y nuestra humanidad redimida. Cristo en nosotros, Cristo entre nosotros.
Muchísimas gracias, Padre. Un recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en vivo. ¿Qué será? Esperamos la semana próxima.
Así es.
Padre, háblanos un poco sobre José y María durante este instante. ¿Qué estaban pensando en esos momentos, cree usted? digo, sabían ya que este nacimiento iba a ser muy especial, ¿verdad? Pero cuando ven los reyes, estos reyes, en su presencia, ¿qué cree usted que estaban pensando ellos?
Yo lo que creo es que esto fue más allá de sus expectativas. Uh-huh. Mira, para empezar, tienes que colocar en perspectiva que José y María eran una pareja como cualquier otra. Uh-huh. No venían de familias sacerdotales, uh-huh. No. Uh-huh. Diferente a la prima de María, uh-huh. Isabel era de la casa de Aarón, donde salían los sacerdotes. Oh. El esposo de ella aparentemente era de la misma casa, porque era también sacerdote del templo, Zacarías.
Ok, so eran personas preparadas, bueno, pero sí, José y María no.
No necesariamente. Uh-huh. Zacarías como sacerdote y la esposa del sacerdote, pues están expuestos a unos conocimientos, ¿no? Uh-huh. José y María, ¡ay bendito! Si María sabía escribir, eso era ya otros 20 pesos. No, gente muy sencilla, muy humilde, José, un carpintero. Uh-huh. Entonces, ellos sí estaban al tanto de que el Mesías iba a llegar, porque aparentemente eran personas religiosas, uh-huh. que observaban su Shabbat y iban a la sinagoga. Ciertamente demuestran que son religiosos cuando una vez al año van a Jerusalén a la Pascua. ¿Ves? Uh-huh. Okay. Entonces, son personas buenas, quizás no muy educadas, no muy expuestas a las cosas del mundo, uh-huh. pero personas, sal de la tierra, gente uh-huh. buena, tú sabes, gente sencilla, gente buena. Cuando el ángel le pregunta a María, la invita a ser parte del plan de Dios, María hace una pregunta, y ¿cómo podrá hacer esto si no conozco varón? Entonces, eso demuestra la capacidad de análisis crítico de ella. O sea, uh-huh. es una mujer que hacía la pregunta cuando tenía que hacerla, y una pregunta inteligente, uh-huh. Uh-huh. una mujer con una gran capacidad. Entonces, en el caso de José, un gran hombre, justo, por amor, decía, bueno, este niño no es mío, yo lo sé.
Sí.
Pero por amor a María, yo no quiero que la maten, uh-huh. pues déjame darle una carta de divorcio. Ellos estaban comprometidos, y aunque los comprometidos no vivían juntos, era una promesa de matrimonio, uh-huh. una cosa grande y seria. Entonces, él decía, bueno, si yo la divorcio, pues entonces, al tiempo, cuando se note la maternidad, pues la gente va a asumir que es mío.
Sí.
Entonces, pues aquí no hay pleito, ellos estaban comprometidos. Digo, no fue lo mejor, pero estaban con un compromiso, con una palabra, ¿ves? Entonces, hombre justo y mujer con gran análisis crítico. Así que tienes aquí dos cualidades maravillosas. Uh-huh. Hacen la bendita jornada, Dios mío, imagínate, a Belén. Allá los desprecian porque los vieron tan pobres.
Sí.
Oh, imagínate, una chamaca de 15 años y acá un hombre de 30 y tantos años, uh-huh. ahí con todo rasgado y no, sin trapitos. Dinero, sus trapos y un burro.
Ajá.
No. Ellos eran la imagen de la miseria humana.
Ajá.
Y había que hacer dinero, tú sabes, uh-huh. el dueño del mesón. Entonces, ellos van recibiendo, mujer inteligente, uh-huh. hombre justo, van recibiendo todos estos desprecios. Uh-huh. Cuando viene el niño, en primer lugar, el amor. José lo veía como su hijo.
Sí.
Pues es hijo uh-huh. de él, de crianza, uh-huh. ciertamente, uh-huh. ¿no? Y María, pues imagínate,
sí,
María,
una madre.
Una madre. Uh-huh. O sea, lo primero que viene, la primera respuesta fue amor, uh-huh. el amor. Que si tenían detalles del niño Dios, claro, quizás no. Uh-huh. Con el tiempo se van enterando chispitos a chispitos que yo tengo que ir a la casa de mi padre. Que, o sea, ellos van sí, creciendo, sí. Según el niño va creciendo en conocimiento de sí mismo,
sí.
ellos van creciendo en conocimiento de a quien tienen,
uh-huh. Uh-huh.
como el Hijo de Dios. Y cuando ven los reyes, y ven los pastores, y ven estos ángeles, Virgen uh-huh. Santísima, ¿pero uh-huh. qué es esto? O sea, toda la plenitud, uh-huh. ahí ellos empiezan a decir, oh, wow. Esto es mucho más grande de lo que yo pensaba, uh-huh, tú sabes. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo reprendo al niño Dios?
¿Verdad?
Claro. Y entonces, a final de cuentas, ellos aceptan todo eso. José cumple con su rol de padre uh-huh. providente y de protector, porque sale huyendo a Egipto.
Uh-huh.
Él supo.
Sí.
¿Ves? Y entonces, y la Virgen guardaba todo esto en su corazón. Volvemos a lo mismo, el pensamiento crítico.
Sí.
Ella, experta, guardaba todas esas cosas en su corazón. Tienen un mensaje cuando llevan al niño a la circuncisión, en la purificación de la Virgen, ¿verdad? Tienen un mensaje de que este hombre será para cambiar mundos, y a ti, mujer, una espada atravesará tu alma. Pero aún así yo creo que eso es parte de la historia humana, que uno ni se imagina a plenitud lo que viene próximo.
Así es, padre. Y bueno, ellos vieron y creyeron, ¿verdad?
Así es.
Y nosotros no podemos ver, no estuvimos ahí, pero
creemos.
Eso es la fe.
Así mismo, y esa es la fe la que nos va a liberar, nos va a salvar y nos va a llevar a verlo
así
en
es,
persona.
Padre. Pues muchísimas gracias, padre, otra vez.
Bendito Dios. De lo bueno
se da poco.
Así que con sumo corazón, en primer lugar decimos ¡que vivan los Santos Reyes!
¡Que viva!
Y en otro lugar les decimos ¡chao!
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.